¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a Insert Coin. Esta semana estamos Alex, Joaquín y yo. Gringo no ha podido estar con nosotros. Vamos a hablar de Microsoft, que ha dado nuevos datos de su nueva consola, la Xbox Series X. Y ya que tenemos a Alex aquí, que es el experto, nos va a contar todo sobre ello. Luego vamos a hablar un poquito de Sony, que ha decidido no presentarse al PAX East debido al coronavirus. Vamos a hablar un poquito de las repercusiones que tiene el coronavirus en el mundo de los videojuegos y también en general, que para eso tenemos a Joaquín, que es farmacéutico y nos va a contar todo sobre ello. Hablamos de GeForce Now, ya que Bethesda ha decidido quitar sus juegos de la biblioteca. Respondemos unas preguntas en el canal y acabamos con una serie que hemos estado viendo que se llama Mythic Quest Raven's Banquet y la cual nos ha gustado mucho. Así que venga, nos ponemos con ello ya. ¿Qué pasa, locos? ¿Cómo estamos? Joaquín, ¿qué pasa, tío?
¿Qué tal, Marco? Muy bien. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí con ganas de grabar.
Que no estáis juntos, por lo que os oigo en sitios distintos, ¿qué pasa? ¿Que no os habéis juntado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Os habéis enfadado o algo?
Estamos rompiendo relación. No, el coronavirus yo creo que ha hecho un poco estragos esta semana con nuestra habilidad para hacer un podcast.
Gringo no está, lleva la semana súper liado. Perdonar primero, lo primero, pedir disculpas porque no hemos podido sacar podcast hasta el viernes. Y es que yo he estado enfermo, de hecho creo que se me sigue notando. Joaquín estaba medio malo también. Alex, yo creo que no se ha querido juntar con nosotros porque teníamos la peste, el coronavirus o algo así. Así que al final no nos ha quedado otra que grabar hoy jueves. Y nada, en cuanto terminemos, subiré esto lo antes posible porque ya hay varias personas que me han dicho ¿qué pasa con el podcast esta semana? ¿Dónde está?
Chicos, yo no me arriesgo. Si en China han puesto en cuarentena a 25 millones de personas, yo os puedo poner en cuarentena a ti y a Joaquín.
Vale. Venga, vamos a ir, luego vamos a hablar un poquito más del coronavirus, así que vamos a empezar con cosas más normalitas, más videojueguiles. Empezamos con las correcciones. ¿Qué pasa, Alex? ¿En qué te confundiste? ¿En qué te equivocaste?
Bueno, no es tanto confusión, es más bien omisión. Estaba como bien ilusionado con lo de Shadow y hablé el otro día, hasta dije que lo iba a probar. Y en el momento no me acordé que efectivamente que Shadow ya nos lo dijo un oyente, nos puso por el chat, oye, cabrones, me habéis ilusionado todo con el Shadow y me meto y ¿qué pasa? Que hasta mediados de año no está y ni siquiera en España. Y es que es así. Efectivamente, Shadow ahora mismo está solamente disponible en Estados Unidos. Como para los que no escuchasteis el último podcast, Shadow es otra empresa de streaming de videojuegos que es básicamente un ordenador que alquilas en la nube. Se ocupan de todo, pero tú lo abres, le instalas tu propio Steam, le instalas lo que quieres y lo utilizas para jugar tus juegos. Entonces, ahora mismo solo está disponible en Estados Unidos y va a salir en algunos países de Europa, entre los cuales no se incluye España, a mediados de 2020. Una cosa que me parece interesante es que, bueno, yo incluso así, o sea, no era suficiente para impedir que probase Shadow, así que me metí, monté una VPN para que aparentase que yo estaba en Estados Unidos y utilicé mi dirección en Estados Unidos para apuntarme al servicio y mi tarjeta americana y todo, pero tampoco, porque resulta que Shadow ni siquiera está disponible en todo Estados Unidos, está disponible en un cierto número de estados. De entre los cuales no está Florida, que es el único sitio donde podía más o menos hacerlo valer. Así que nada, no lo he podido probar. Pero me hace pensar que por lo menos lo están intentando hacer bien. Porque si en Estados Unidos lo están lanzando de estado en estado, quiere decir que como mínimo tienen un centro de datos en cada estado. No sé, me da algo más de confianza en la tecnología de lo que tenía antes.
Y que muestran cautela, quizá, que dicen, vamos a ir poco a poco, la gente que pague, que le funcione, y vamos añadiendo, digamos, nuevos estados o nuevos países según vaya funcionando.
Sí, sí, la verdad que muestran cautela, pero para mí es una cabronada, porque la verdad que tenía ganas de probarlo.
Vale, pues ya está, no hay más correcciones por ahora. Todavía no te has equivocado, Joaquín. Cuando te equivoques, quiero que ahí hagas como Alex y yo y des la cara.
Bueno, ya veré qué digo.
Bueno, yo he estado preguntando en Discord esta semana. Aparte de los juegos AAA como el Final 7, el Cyberpunk y el Last of Us y demás, que ¿cuáles de los eran los juegos este año que más le apetecía a la gente jugar? Y me han ido dando varios juegos, algunos no conocía, otros sí, no me ha dado tiempo a verlos todos, así que vamos a dejarlo para la semana que viene, y además así aprovecho aquí para que la gente que no haya contestado por Discord, si quiere unirse puede hacerlo, y si no también pueden dejarnos el mensaje en iVoox o donde queráis. Pero vamos, ¿qué juegos, aparte de estos AAA que todos sabemos, os apetece jugar? Los tapados, digamos. Y seguramente así podamos nosotros descubrir juegos que quizá ni conocíamos. Así que lo dejo ahí. Vale, vamos con la sección de noticias. Esta semana ha habido algo muy goloso y es que Microsoft nos ha dado datos nuevos de la consola. Un huevo de datos, de hecho. Y nos alegra mucho, Alex, que estés aquí, tío, porque la mayoría yo no tengo ni puta idea y tú nos vas a poder explicar mejor.
Vamos a darle caña, ¿vale? Que esto es jugoso, como bien has dicho.
Ya, entonces, pero lo primero, da la sensación, Marco, que solo va a haber una consola. O bueno, lo dejamos para después de que digan los datos.
Sí, o sea, vamos a dejarlo para después. Lo hablamos todo y luego vemos a ver si cuadra otra consola o no. O si esta sería la potente y habría otra más débil, no lo sabemos. Bueno, empezamos con los 12 teraflops, que es algo que se está hablando mucho últimamente de teraflops. Desde que yo la primera vez que lo oí, la verdad, fue con Stadia, seguramente. Y nada, pues nos comenta que tiene 12 teraflops, que es dos veces más potente que la Xbox One X y tres veces más potente que la PlayStation 4 Pro. ¿Tú, Alex, nos puedes explicar un poco qué son los teraflops, o al menos por qué lo miden así ahora?
Sí, sí. A ver, teraflops siempre ha sido una medida muy importante de los ordenadores, pero curiosamente, más que para la CPU, que utiliza un montón de tipos de instrucciones distintos y sirve un poco para todo, siempre ha sido muy importante para los supercomputadores, o sea, los que se utilizan para hacer modelados del clima y para calcular las trayectorias de cohetes y no sé qué y tal, siempre lo han medido en teraflops. Un flop es un floating point operation per second, es decir, una operación de punto flotante. No es un entero, o sea, es un número fraccional. Entonces, 12 teraflops son 12, bueno, teras de flops. Entonces, esto es una medida súper importante para ese tipo de supercomputadoras y para las tarjetas gráficas, que son procesadores muy especializados, que lo único que hacen básicamente son floating point operations per second, porque eso es el tipo de operación que hace falta para los gráficos de una consola. Entonces, la forma correcta de medir los procesadores gráficos, sin duda, es con esta métrica.
Pero, ¿por qué digamos que las gráficas en PC se medían muchas cosas, pero nunca dentro de las funciones que explicaban, típico, tarjeta gráfica nueva con no sé qué, no sé cuántos, tal, nunca decían X teraflops, lo que son las gráficas de PC?
Sí.
O nunca lo han explicado así.
Sí, es curioso. Yo no sé muy bien por qué no lo han querido usar. Pero la realidad es que quizás se pensaban que la gente no lo iba a entender, o que era mal marketing, o que tampoco te dice exactamente toda la historia. Porque, bueno, en principio más teraflops es mejor siempre, pero igual, ¿sabe? Depende si está haciendo ray tracing, si no está haciendo ray tracing. O sea, hay muchas cosas que pueden afectar este número. Además, que puedes hacer 12 teraflops, pero si no tienes suficiente memoria RAM para que todo el programa esté en memoria, pues entonces va a sufrir muchísimo. O sea, no vas a estar limitado por los teraflops, vas a estar limitado por el ancho de banda con la memoria. A lo que se resume que, bueno, yo creo que es una muy buena cifra. Tampoco te puedo decir todo, pero sí es verdad que es muy curioso cuando muchas tarjetas gráficas te hablan de que tienen 800 cores gráficos y no sé qué y tal, y dices, vale, ¿por qué? ¿Sabes? Porque podrían haber simplificado, la verdad, diciéndote los teraflops. No sé, es curioso. Quizás consideren que no da suficiente diferenciación los vendedores de tarjetas gráficas.
Y con esto decir que Stadia se queda ahora por detrás, porque Stadia anunció hace un año o menos de un año el tema de 10 con algo teraflops, que iba a estar, digamos, por encima de las consolas, o iba a estar pareja a las consolas de nueva generación, y se ha quedado por debajo.
Bueno,
que supongo que ellos lo pueden cambiar.
Por debajo, Marco, es lo de siempre. Ellos lo pueden cambiar, y la PlayStation, claro, rumorean que va a tener 9,4 teraflops.
Bueno, cuando anuncie la Play, que no sé qué cojones le pasa a Sony, tío, que no anuncia nada, y encima que no se presentan a nada últimamente, pues ya peor. Pero bueno, cuando la anuncie lo veremos. Pero vamos, si queda por debajo, pues... Hombre, yo creo que Microsoft, tras el varapalo que se llevó con la Xbox One de salida, que era bastante más flojita que la PlayStation 4, creo que esta vez han dicho que no van a perder por falta de potencia. Vale. Otra cosa que no tengo ni idea. Procesador Ryzen AMD con arquitectura Zen 2 y tarjeta gráfica basada en la arquitectura RDNA 2. Esto lo estaba mirando en los comentarios y parece ser que mucha gente le daba mucho bulo a esto. O sea, decían que esto era la leche.
Sí, es la última arquitectura de AMD. O sea, lo último que está en el mercado y la primera vez casi en mucho tiempo que están realmente a la altura de los Nvidia y vamos, haciendo mucho... O sea, los Zen 2... es la parte del procesador y es curioso que ya básicamente son mejor que los procesadores Intel. Discutible, pero vamos, AMD lleva mucho tiempo detrás de... muy por detrás de Intel, o sea, Intel ha llevado mucha delantera a AMD durante mucho tiempo, pero con este último core, con Zen 1, se pusieron a la par, ya mucha gente empezó a usar AMD y ya con Zen 2... realmente prácticamente superan a Intel en casi todas las métricas. O sea que muy potente y la parte de la arquitectura RDNA 2 pues permite el ray tracing que hasta hace poco había sido algo exclusivo de Nvidia y muchas otras cosas muy chulas. O sea, esta es un, digamos, es una arquitectura muy bien diseñada. Está dando muy fuerte.
O sea que lo que se suele decir siempre cuando las consolas salen ya llevan 2 o 3 años por detrás de lo que es un PC medio, en este caso no sería así.
A ver, yo creo que cuando esta consola salga, seguirás pudiendo hacerte un PC mucho más rápido que la consola, pero yo creo que la diferencia este año a los años anteriores es bastante menor. Viendo la potencia del procesador, que no han especificado mucho, pero... la potencia de la gráfica, que luego yo creo que, mira, igual os hago la comparativa ya que hemos hablado de los teraflops, o sea, para hacer un poco de idea, ¿qué son 12 teraflops? O sea, comparado con lo que dan las tarjetas gráficas hoy en día, pues la tarjeta gráfica más pepino que hay ahora mismo para juegos es la GeForce RTX 2080 Ti, ¿vale? La 2080 Ti vale 1.200 euros, o sea, vamos, digamos que no es barata.
Sí.
Esa tiene 13 teraflops y medio. Y estamos hablando que esta consola va a tener 12 teraflops. ¿Qué tarjeta se la asemejaría más con 12 teraflops? Pues realmente la RTX 280 Super, no la Ti. Esa tiene 11,15 teraflops.
O sea, y la 280 ya es un pepino.
La 2080 es un pepino que vale 750 euros. Y estamos hablando que esa tarjeta, 750 euros, es más lenta que la tarjeta que va a llevar la Xbox One. O sea, que sí, que ahora este verano seguramente se lanzará una nueva generación o unas nuevas versiones de tarjetas y tal, y seguramente habrá una mejora y posiblemente podrás conseguir algo mejor. Pero estamos hablando de que la tarjeta gráfica que va a llevar, para empezar, va a ser más rápida que una tarjeta gráfica que hoy en día vale 750 euros. Solo la tarjeta. No estamos contando el CPU, la RAM, la placa y todo lo demás que tienes que añadir. O sea que sale muy potente. Mira, tarjetas muy buenas. Vamos a compararlo con una tarjeta muy, muy buena. Por ejemplo, la 2070. La GeForce 2070 vale 400 euros. Y tiene 7,5 teraflops. O sea, está muy, muy, muy lejos de lo que es la tarjeta gráfica que va a llevar la nueva Xbox. Así que, de verdad, que otros años, cuando veías la Xbox, te podías construir algo mucho mejor por 100 euros más. O sea, yo decía, hombre, si te lo montas tú mismo tal, por 100 euros más de lo que vale la Xbox, tienes algo bastante mejor. Este año no lo veo. O sea, puedes construir algo mejor, pero te va a salir mucho más caro que la Xbox.
Ya, pero es que yo, Alex, con todas estas comparaciones que hemos hecho, a mí los precios no me cuadran. O sea, esta consola no puede valer menos de 1.000 euros, tío.
No, menos de 1.000 euros va a valer seguro.
Se rumorea 500.
No, es que no puede ser, tío. Si, o están perdiendo pasta.
Claro, o sea, van a perder dinero. Hace poco, es que no tengo los datos, hace poco sacaron lo que les costaba a Sony la PlayStation 4. Y si la vendían a 400 euros, la consola les costaba como 300 85, o sea, ganaban 15 euros por consola. Pero claro, nunca eran eso lo que querían. Mira, con salir con break-even, que se dice, que es con quedarse igual y venderte software y venderte suscripciones y demás, que es lo que realmente quieren. No sé, Joaquín, o sea, no puede, una consola a día de hoy no puede costar más de 500 euros.
No.
Ya lo intentó Sony con la PlayStation 3 con sus 600 euros y se pegó un ostión del carajo y hasta 4 años después no remontaron.
Vale,
yo
entonces...
el tema... Perdón, Joaco, di.
No, que entonces, Alex, ¿tú crees que esto puede salir a 500 euros? Yo es que no me salen los números. A 500 euros, si no la estás subvencionada y estás perdiendo pasta, no entiendo qué coño van a hacer. O sea, no creo
que vayan a perder pasta. Yo creo que eso lo intentaron y ninguna de las dos empresas tiene ahora mismo ganas ni bolsillo para perder dinero vendiendo la propia consola. No lo veo. Entonces, ¿cuánto va a costar esto? Es una muy buena pregunta. O sea, de verdad... que 500 euros parece ser lo mínimo y sin embargo eso es básicamente lo máximo. Yo he visto rumores de que la PlayStation, hubo un rumor de que los componentes de la nueva PlayStation iban a estar por encima de los 450 euros debido a la subida de ciertas piezas. Por ejemplo, los SSDs y las memorias RAM, que llevan muchos años estando muy baratos, este año están subiendo. Y encima, con el coronavirus, pues te puedes imaginar que la producción está bajando y por tanto los precios están subiendo. Entonces, debido a todas estas cosas y debido a que Sony no quiere perder dinero, se estaba rumoreando que la Play iba a tener que costar de 450 a 500 y ya la gente se estaba volviendo loca. O sea, el reportaje decía que cada vez que subían de 400, palmaban pasta por todos lados, que no vendían una sola consola, que se van a enterar y qué tal. O sea, que...
Yo, Alex, creo, y esto es una opinión un poco... a gente que le puede molestar, pero yo creo que nos quejamos mucho del mundo de las consolas, de que tiene que ser baratas, de 350, de 400, cuando luego esa misma persona que se queja del precio de la consola que utiliza durante 5 o 6 años, luego se compra un teléfono de 1.000 euros cada 2 años. Me refiero que llevamos años pagando 1.000 euros por teléfonos, pero de repente ahora Sony y Microsoft se les ocurre vender la consola por 600 y nos volvemos locos. Que sí que es verdad que no estamos acostumbrados a esos precios. Pero al fin y al cabo, por lo que nos has explicado aquí, estamos hablando de una consola de última generación con procesadores y gráfica, digamos, potentes.
Sí, tiene pinta de ser un pepino.
Entonces, no sé, o sea, yo diría que, y hablo del mercado en general, si te pasas de 400, tienen un problema. Pero sería justo cobrar más, pues ya no lo sé, tío. También es verdad que con tanta suscripción que hay hoy en día, ahí abaratan mucho el coste de la consola, cosa que antes no pasaba. Antes sacaban la consola y punto, y sus ingresos eran la consola y los juegos. Ahora ya con el tema de las suscripciones, el tema del online y demás, pues pueden sacar más pasta. O sea, pueden ver un Game Pass como parte que están pagando de la consola, ¿me entiendes?
Ya, pero yo, es que el Game Pass yo creo que está perdiendo pasta ahora. Perdón,
yo,
Alex,
yo sospecho que harán una oferta cuando te vendan la consola para que el precio te entre mejor, ¿no? Estarán una oferta de medio año de Game Pass gratis o algo así. Entonces vas a decir, vale, pues tengo, me vale la consola 500, pero a cambio tengo juegos resueltos durante 6 meses, ¿sabes? O sea, algo, ¿no? Que esto vale, el Game Pass durante 6 meses vale, pues oye, 15 por 6 o algo así. O sea,
ellos quieren que entres en el ecosistema, que es lo que quieren todos ahora. Como lo que quiere Apple, lo que quiere Microsoft y lo que Sony todavía no ha hecho. Que es que ya te enganches. Y sí que es verdad que joder, entrar en Xbox, cosa que antes, yo hace 2 años ni entraba, estaba la consola y muerta del asco. Ahora entro de vez en cuando a ver qué hay en Game Pass tal, y en cambio es al revés, esa es la de Sony, que prácticamente no utilizo salvo para cuando alguna vez sale una exclusiva.
Vale, mi pregunta es, ¿creéis que va a salir otra consola menos potente y a qué precio creéis que va a estar esta? Porque yo no lo veo a 500 euros, no lo veo.
Pues no lo sé, o sea... Si me decís que esto es tan potente, tío, pues sí, puede que sea que se vaya de precio. Y entonces, por tanto, tienen que utilizar una consola menor para que cueste eso, 400 euros. Pero ya te digo que no lo sabemos, tío. O sea, hasta que no digan nada, pues es especular.
Sí, no sé, a ver, bueno, si la Play va a salir a 9 teraflops, se rumorea, pues igual podrían hacer algo en torno a 8, algo así, que sea todavía potente o tal, no sé. O quizás seguir vendiendo la Xbox One X, o sea, la última, la Xbox One X, hacerle un upgrade o seguirla vendiendo, pero bajarle el precio. Es
que ahora iremos con eso, pero bueno, si queréis lo decimos ya. Una de las características se llama Smart Delivery. Y es básicamente que, bueno, os lo leo, compra el juego en cualquier consola de Xbox y lo optimiza para jugar en ella. El caso más importante es Cyberpunk, que ya ha confirmado que cuando compres el juego para la Xbox, sea la One X, cuando salga la nueva consola no vas a tener que volver a comprar ese juego. Ese juego ya está en tu biblioteca y ese juego estará optimizado para la nueva consola. Y esto depende de cada desarrollador, pero básicamente lo que quieren es... mientras puedan, es que la Xbox One X siga formando parte de lo que es la vida útil de Microsoft, de las consolas, digamos, y que, oye, habrá mucha gente que elija no comprarla. Y digo, no, pues yo como voy a jugar al Halo Infinite, exclusivos tal, Game Pass, Cyberpunk y no sé qué, pues no me compro la nueva generación porque me sigue valiendo la One X. Por ahí sí que puede ir la cosa, Joaquín. Quizá la tapada es que la consola que tú consideras la barata es que siga siendo la One X.
Claro. ¿Cuántos teraflops tiene la One X?
6.
Pues tiene 6.
Hombre, de 6 a 12, sí, es que también para sacar otra de 8 es meterte en otro berenjenal. Sí, sí, quizás sea mejor dejarla de 6 y trabajar con una de 6 que te vendan en 1080 60 frames y la de 12 que es full pedal. Pero
lo veo como quizás la misma estrategia de Apple, ¿sabes? Que el próximo año te vende el iPhone nuevo, pero te sigue vendiendo el iPhone antiguo a un precio menor. Y debido a que actualiza el software a todos sus teléfonos durante 5 o 6 años, los teléfonos te duran mucho tiempo. Porque es verdad que el Android es mucho más barato, pero típicamente no les puedes actualizar el software. Entonces se te quedan un poco estancados y con los problemas de seguridad y tal. No sé, es un poco quizás así. Es decir, sacar una nueva versión de la Xbox One X... o dejarla a sí mismo y bajarle el precio y luego lanzar la nueva consola como nuevo punto alto.
Pero no os mojáis, sí, con el precio de esta que está anunciando, no os mojáis ninguno de los dos.
Es que, Joaquín, sin saber el modelo de negocio, si me dices que solo hay una consola y es esta, yo creo que de 500 no se pueden pasar. Ahora, si su modelo es juega donde quieras con el Smart Delivery este y dices que tienes tu consola actual y no quieres upgradearla, no quieres comprar la nueva, continúa con ella, que todos los juegos que saquemos de aquí a los próximos 2 años serán compatibles con la Xbox One X y con, bueno, no sé si con la primera de todas. Si ellos venden eso, entonces sí que puedo comprarte que lo puedan vender un poco más caro. Pero no, esto no puede costar 800 euros. Creo yo, ¿eh?
Yo simplemente os lo digo, no veo que a 500 euros no estén perdiendo pasta. Y si no van a perder pasta, veo que es una consola... es que... vamos, no la veo por debajo de 600 euros. O sea, solo por el precio de las cosas.
Puede ser. No te digo que no tengas razón. Pero no lo sabemos, tío. Ya lo sabremos, será apasionante.
Es que Sí, sí. Perdón, Marco.
No, digo, solo iba a decir que estos meses que nos vienen encima van a ser apasionantes.
Sí, a mí es que es curioso porque es que hay muchas cosas que están subiendo el precio, porque no solamente ya es el nuevo procesador y la nueva gráfica que están a tope, sino es que también es el primer año que le meten un SSD. Y tío, los precios de los SSDs han bajado, pero es caro. O sea, no te vale lo mismo que el disco duro mierdero que le metían.
Claro. ¿Y el SSD de qué tamaño va a ser? Porque si meten uno de 256 o de 500, pues juegos como Red Dead Redemption que te ocupan ya 100 gigas, me dirás tú.
Sí, yo sospecho que va a ser 256, porque 128 es demasiado pequeño y es que 500 me parece muy caro. Me parece muy caro.
Pues que 256 te caben... tres juegos gordos.
Yo creo que harán 256 y además forzarán a los desarrolladores a particionar un poco el juego, donde el juego se descargue, por ejemplo, los niveles que vas a jugar. O sea, si tú estás con el juego, pues solamente se descargue los tres primeros niveles, y cuando te acabes el primero se descarga el cuarto y el quinto y así, ¿sabes? Que no te los tiene todos al mismo tiempo, no se descarga el juego entero.
Pues veremos, tío, veremos. Hasta 120 FPS.
A ver, esto...
A mí esto, bueno... Bueno, no sé.
Es importante, o sea, ten en cuenta que estamos viendo que la tendencia en el gaming de PC es que subas los FPS y te dé un poco igual la resolución. O sea, hay mucha gente jugando a 120 FPS y 1080 en vez de jugar a 4K. Entonces, tener la opción yo creo que es importante para los gamers.
Hombre, Phil Spencer ya dijo en una entrevista que a él le parece más importante los frames que los gráficos.
Que la resolución, dirás, ¿no?
O sea, que la resolución, sí, perdón, he dicho los gráficos, pero la palabra correcta es resolución. Y me parece como dando a entender que le parece más importante los 120 que los 4K. Eso no lo dijo exactamente, pero yo es lo que extrapolo de esa frase.
A ver, yo soy sincero. Yo llevo varios meses jugando en PC a juegos en 4K y rara vez he tenido que bajarlo, pero alguna vez lo he tenido que bajar para streamear y demás, y cuando bajo el juego a 1080 es un cambio brutal. Antes que se decía que no se notaba y tal, yo ahora me cabré a jugar a 1080, por lo menos en la pantalla del ordenador. Si juego en la tele me da un poco más igual. Y ahora sigo diciendo que prefiero los 60 FPS, pero si es a 4K mejor.
¿Por qué la tele te da más igual si la tele es más grande? ¿Te debería influenciar más?
Pues no lo sé, tío. Yo no sé, quizá la pantalla que tengo de ordenador es muy buena y está optimizada para el 4K, y cuando lo pongo a 1080 no sé si se hace algo raro, pero yo lo veo fatal.
Yo creo que es que te sientas mucho más cerca de la pantalla del ordenador, así que aunque técnicamente la pantalla tuya del salón sea mucho más grande, te sientes suficientemente lejos como para que yo creo que quizás el efecto sea menos pronunciado. Pero ten en cuenta que muchísimos de los juegos donde estoy diciendo que vale más la pena 120 que 4K, la mayoría son, muchos de ellos son esports, donde los gráficos, a ver, un League of Legends, los gráficos no son para tirar cohetes. O sea, tú ese juego lo pones a 4K y, bueno, pues lo vas a ver más o menos igual que a 1080. Pero que esté a más frames es importante por las reacciones y por lo demás.
Es que yo creo que efectivamente habría que diferenciar entre juegos competitivos y shooters, en cuyo caso creo que lo más importante es el frame rate, y luego experiencias single player o multiplayer no competitivas, donde... Para mí, creo que lo más importante es primero 1080, luego 60 frames, y luego yo ya tiraría 4K 60 frames. Pero me parece más importante llegar antes al 4K que pasar del 60 a 120.
Pues sí. ¿Y qué más? ¿Qué más nos han dicho aquí? A ver, bueno, esto es una buena noticia para ti, Joaquín. Seguirán apoyando el Game Pass en la próxima generación. Los títulos exclusivos como Halo Infinite estarán en el lanzamiento y vamos a poder jugarlos, como he dicho antes, tanto en las consolas actuales como en las nuevas. O sea, van a seguir diciendo el tema de, o sea, que vamos a poder jugar en una consola de esta generación o en la de la siguiente, y luego creo que ya han confirmado que Halo Infinite será el juego de salida de la nueva consola. ¿Lo probarás?
No, en principio no me llama mucho la atención, pero bueno, a lo mejor lo pruebo, sobre todo si está en el Game Pass, pues es que me parecerá absurdo no probarlo. A mí es que ahora dejar de apoyar el Game Pass me parecería un error brutal, porque creo que ha sido una de las apuestas de Phil Spencer, creo que es algo que le caracteriza y que hace que la gente le ame dentro del mundo de los videojuegos, porque el servicio que da es muy bueno. Yo he descubierto unos cuantos juegos que, de no ser porque estaban en Game Pass, no los habría probado. Por ejemplo, ahora mismo, sin ir más lejos, estoy jugando al Banner Saga. Ya me he acabado el primer capítulo, ahora acabo de empezar el segundo. Antes de ponerme con el segundo, me he puesto a jugar a Lori, porque Marco me dijo en plan que lo probase y tal, y que van a sacar la segunda parte y que va a ser brutal, y bueno...
¿Has jugado a la orilla?
Sí, sí, he jugado a la orilla. A ver, me refiero, he jugado un par de horitas, o una hora y... una hora y media, más o menos, y bueno, la verdad es que me parece un juego... Sí, no llega obviamente a lo que es el Hollow Knight, pero es un juego muy tierno, con unos gráficos brutales.
¿Lloraste al principio?
No lloré al principio, pero pero sí que, joder, entre los movimientos, la música, creo que la música está muy conseguida, ¿eh? Mira que normalmente ese tema te llama a ti más la atención de lo que me suele llamarla a mí, pero... No sé, enseguida te engancha y te mete en este mundo el tema de las luces, las físicas del personaje. La verdad, creo que va a ser una experiencia, parece corta, ya me lo dijiste tú, pero llega el momento en el que llegas al árbol central y te dice que hay como tres zonas que tienes que hacer y luego no sé si habrá una zona final que se descubrirá o ya será el final del juego. Entonces estoy dirigiéndome a la primera zona importante, una vez que ya has hecho...
Sí, el juego no es muy largo. Dura unas 8 o 10 horas.
Y bueno, lo estoy disfrutando. Como tantas, es que he dicho, a mí ahora mismo, tuve esta charla hace poco con un amigo del canal y amigo nuestro, Will, y le dije, tío, porque muchas veces me llama y me dice, oye Joaquín, ¿qué juego me compro? ¿Qué tal? ¿Qué? Y digo, joder, tú ahora que eres más casual, que le dedicas menos tiempo, realmente, tío, paga el puto Game Pass y siempre vas a tener algún juego al que jugar.
Pues sí.
Porque quizá gente como tú y como yo, Marco, que todos los días le estamos dando, que queremos probar cosas nuevas y tal, pues oye, aparte de tener el Game Pass, te vas comprando las cosas que te hacen ilusión y demás. Pero la gente que le dedica poco tiempo, no sé, me parece un poco absurdo.
A ver, es que en el Game Pass siempre tienes algo a lo que jugar, ¿sabes lo que te digo? O sea, me refiero, yo alguna vez me he metido en Game Pass a ver juegos y tal y digo... Uf, qué pereza me dan la mayoría. Pero luego te pones y alguna que otra vez, tío, te sorprende.
Claro, porque muchos son juegos a los que de primeras igual no les darías una oportunidad. Pero una vez que los tienes ahí, te pones... A mí el Banner Saga, por ejemplo, hay cosas que no me han gustado. Que tienen mucho que ver con cómo enfocan la estrategia o la toma de decisiones, que me parece totalmente random. Porque dicen, un juego de toma de decisiones, sí... Pero es que te preguntan tres cosas, Marco, y tú no tienes ni puta idea de en qué va a resultar y qué va a ser bueno y qué va a ser malo. Eso a mí tampoco me acaba de gustar. Es que me parece que es como tirar un dado. No. Y el combate también tiene sus cosas que no me molan mucho. Pero bueno, es que Alex, yo no sé si tú lo llegaste a probar, el Banner Saga.
Yo lo probé. Y hasta yo fui backer en Kickstarter de ese juego. Pero no... Es verdad que no... A ver, es un juego donde realmente estás un poco generando una historia. Entonces, no es un juego que vas a ganar o que vas a optimizar prácticamente. O sea, es como que cosas suceden y entonces como que tú tomas las decisiones y bueno, pues cosas pasan. Pero no siempre hay decisiones correctas y tal. Es como, bueno, muy maduro, pero es un poco menos satisfactorio.
Para mí es nada el tema de las decisiones. De hecho, hasta el punto... que en una decisión murió un héroe, entonces cargué, que me dio por el culo porque tuve que repetir mazo de combates, y ya me cogí una guía que me dice qué va a pasar en cada decisión, y ya tomo la que me gusta a mí más para la historia. Y desde entonces lo estoy disfrutando más, porque no es como un roguelike que cuando vas a tomar una decisión sabes los riesgos que estás corriendo. Es como te dicen, oye, puedes coger esto, es muy peligroso, y sabes que a lo mejor tienes un 33% de que salga bien o un 70% de que salga mal. Y tú dices, bueno, pues te la juegas. Aquí no, Marco, aquí a lo mejor tú eliges típica cosa que jurarías que es lo correcto y es lo que el sentido común te dice y luego, ah, pues no, te jodes. Y no está basado en azar, o sea, siempre va a ser así. Es el tema que lo conozcas o no, entonces es que pierde toda la gracia.
Yo nunca quise jugarlo, me llamaba la atención la estética y tal, pero luego vi algún review, decían que era un juego muy difícil y tal, y dije, paso, tampoco me llama tanto como para meterme ahora. Vale, pues a ver, ¿no me quedaba algo por decir de la consola? Bueno, sí, Raid Shading. Esto os lo leo, ¿vale? Porque no sabía lo que era. Utilizar de forma más eficiente el hardware de la consola. En lugar de utilizar ciclos GPU de manera uniforme, para cada píxel en pantalla se puede dar prioridad a efectos individuales en personajes específicos del juego u objetos ambientales importantes. Esta técnica permite tener cuadros por segundo más estables y con mayor resolución sin ningún impacto en la calidad final de la imagen. Nada, esto es un poco técnico, pero vamos.
Sí, que va... yo creo que es una tecnología parecida a lo que ya se está usando en realidad virtual. Una de las cosas que tiene realidad virtual como problema es que necesita mucha resolución y además muchísimos frames. O sea, para marearte necesita más de 80 frames. Para no marear la mayoría de la gente. Entonces, y estables. Así que han estado usando tecnologías donde generan la parte de central de la imagen muy bien y la otra está como un poco más estimada y ahorran mucho tiempo de procesador. Y esto me parece un poco así, ¿no? El personaje principal así, las cosas del fondo a más distancia pues menos importantes, o sea, pueden dar como prioridades.
Vale, pues ya esto es lo que nos ha dado de sí el anuncio de la consola y ya esperamos precio, ¿no? Esperamos precio, fecha... Y bueno, y que nos enseñen los primeros gráficos, juegos, etcétera, de lo que está por venir. Vale, vamos ya con otra cosa. Sony ha cancelado su presencia en el PAX East debido al coronavirus. Y ya, pues dicho esto, primero que Sony, bueno, últimamente porque ellos quieren, bueno, no van al E3, ahora se cancelan de esto por el coronavirus. Los demás parece ser que sí que van. Y ya dicho esto, pues vamos a hablar un poquito del coronavirus en general, que Joaquín quería decir un par de cosas, y luego ya lo pasamos a lo que es en las consolas, si va a repercutir en la salida de la próxima generación y demás. Así que Joaquín, venga, cuéntanos.
Bueno, yo os voy a decir, ya que somos aquí y nos dedicamos a la vida real, como puse en el Discord, muchos de los que hacemos el podcast a temas relacionados con la salud... Pues bueno, esto que sepáis que no es un tema que haya que alarmarse mucho, aunque... Porque lo normal es que si lo cogéis y sois una persona joven y sana, vayáis a sobrevivir. O sea, que tampoco os preocupéis en exceso por eso. Entiendo que no hay mucha gente mayor que escuche este podcast. Así que casi todos nuestros oyentes estáis en una zona de confort. Dicho esto, pues sí, hay una serie de precauciones que debéis tomar, sobre todo si tenéis familiares mayores o personas con problemas secundarios que puedan estar inmunodeprimidos o tengan problemas pulmonares, porque a esa gente... Esto, al igual que la gripe, ojo, al igual que la gripe, les puede afectar e incluso puede derivar en la muerte. Entonces, sé que ahora se está vendiendo muchas cosas, sobre todo mascarillas hidroalcohólicos. Tened en cuenta que si compráis mascarillas, tienen que ser el filtro FFP3, porque mucha gente está comprando mascarillas y sé que hay en muchas farmacias en España, no sé en otros países, donde se están dando mascarillas de polen, que sí, es mejor a no llevar nada, pero que no te garantizan que si el virus está en el entorno lo vayas a respirar, porque el filtro que tienen no es suficientemente pequeño. Entonces...
Pero yo he escuchado también, Joaquín, que hay que cambiarlo supuestamente cada 2 horas.
No, los filtros de FFP3, tú te pones la mascarilla, vas respirando y con el tiempo, que depende del uso que se le den, puede ser unas semanas... O si usas poco, incluso un par de meses, si te la pones solo cuando vas a sitios donde haya mucha gente. Al respirar, cuando notes que el aire ya le cuesta entrar, es que el filtro está saturado y entonces está para cambiar. Por supuesto, si se te cayese la mascarilla en una zona contaminada, también la tienes que desechar. Esa es la primera cosa a tener en cuenta, que es para no infectarse. Obviamente es muchísimo más importante que las personas infectadas usen la mascarilla, pero claro, esto no depende de nosotros, así que no podemos hacer nada. Si no tenéis una mascarilla a mano y vais a toser, esto es algo que se debería enseñar en las escuelas, pero bueno, ya no solo por el coronavirus, sino por la gripe igual, por lo menos toseros en el codo. O sea, eso hace que no se contamine todo el aire, porque cuando tú estás en una clase, por ejemplo, con tus compañeros, si una persona tiene gripe y estornuda, ya toda la clase está expuesta. O sea, eso haceros a la idea. Entonces, simples gestos como llevar una máscara, que aquí en España, por ejemplo, no es en otros países, no es lo normal, pero por lo menos toserte en el codo y dejar ahí todos los virus, pues ya es un paso. Y lo siguiente es la higiene personal. Sobre todo traducida a las manos, ¿vale? Porque muchas veces tú puedes tocar algo o el virus que está en él te va depositando en las manos y al final las manos es con lo que te tocas la boca, la nariz, los ojos. Esas zonas lo que se llama mucosas y ahí es donde el virus entra en contacto con el resto de nuestro cuerpo. Porque al final cuando el virus se te deposita en la piel, no puede entrar porque la piel está para eso. si tuvieses la mano con heridas y demás, pues sí que podrían entrar. De la importancia de los hidroalcohólicos. Son una serie de líquidos. También deciros que convendría que compraseis unos decentes. Por ejemplo, yo os puedo decir aquí en España, no sé en otros países, pero tenéis una marca que se utiliza en los hospitales y creo que la podéis encontrar en algunas farmacias, que se llama Lomec. Igual ahora tenéis problemas porque ya os digo que está todo súper desabastecido, dado que hay una histeria bastante importante, pero es una alternativa. Os laváis las manos no cada 5 minutos, porque al final si te lavas las manos también cada 5 minutos, la epidermis te la vas a joder, te vas a hacer heridas y va a ser contraproducente. Es tener más o menos una rutina, ¿vale? La gente que tenga la piel un poco más consistente se la podrá lavar cada menos veces y la gente que a lo mejor sea atópica o tenga una piel más sensible, pues lo tendrá que espaciar un poco más, ¿vale? Y con esto, pues nada, que no cunda el pánico, que esto, bueno, ya veremos el año que viene cuando hayan estudiado bien el virus si muta, que espero que no, porque entonces lo vamos a tener todos los años como el de la gripe. Y bueno, que sepáis que está afectando a la Switch, que está afectando a muchas consolas y esperemos que no afecte al precio de la Play o de Microsoft, pero puede que al precio que ellos tenían estimado les esté ahora causando un poquillo de problemas.
Sí, o sea, vamos a centrarlo si quieres un poco más en lo que son las consolas. La pregunta era que nos hicieron en Discord. No, se me ha parecido bien esto que explicó Joaquín.
Me mola porque Insert Coin Games yo creo que es el único podcast donde te puedes entrar de videojuegos y además de la mejor rutina para evitar el coronavirus.
Bueno, hablando de los hidroalcohólicos, decir que en España es muy dado a usarlos siempre que pasa algo. Lo sé porque yo me dedico a venderlos y muchas veces, hace años llegó la gripe aviar y hubo esta misma histeria. No tanto, pero hubo esta misma histeria y en España todo el mundo comprando hidroalcohólicos. Y ahora ha vuelto a pasar esto del coronavirus y lo mismo. Y en España no estamos muy dados a utilizarlo en el día a día siempre, que es como debería ser, que es para desinfectarte las manos y no llevarte toda la mierda a la cara. Y básicamente en Estados Unidos, por ejemplo, Alex, tú que viajas bastante allí, la gente lo tiene en sus oficinas, lo tiene en sus mesas, las mujeres lo llevan en el bolso, o sea, me refiero, es algo bastante normal.
Sí.
Aquí en España, no. O sea, aquí en España no ves a nadie con un hidroalcohólico a menos que haya una pandemia o haya pasado algo grave. Entonces, decir que deberíais compraros un frasco y tenerlo a mano, ¿sabes? Siempre en el coche, en donde sea, y simplemente utilizarlo. Ya está. Vale. Si nos preocupamos con la salida de las consolas, yo creo que hace unos meses, o hace un mes así, dijimos que no. Pensábamos que era algo bastante, quizá pasajero, pero ha pasado un mes y esto va peor. Y yo creo que ya va a afectar seguro. No solo a las consolas, sino que a los teléfonos y a todo, bueno, todo en general. He visto ahora mismo en las noticias que a los españoles que, los vinos, Joaquín, españoles que vendían muy bien en China, pues están notando vamos, que no están vendiendo una mierda. Y lo están notando. O sea, están saliendo perjudicados. Y como eso con el vino, va a pasar con todo. Y al final, primero es cuándo se va a solucionar esto, cuándo va a pasar un poco. Joaquín espera que sea en la primavera. Y si no pasa, pues ya evidentemente seguro que van a haber retrasos.
A ver, si es que hay cosas del virus que no se sabe. O sea, sabemos que es lipófilo, entonces que con el tema de los hidroalcohólicos lo vas a matar y tal. Pero yo cosas, por ejemplo, el virus de la gripe, a partir de los 23 grados deja estar activo. Pero yo no sé si esté sí o no. O sea, si fuera parecido al de la gripe, pues en cuanto llegue el buen tiempo sé que va a parar. Pero no tiene por qué serlo. O sea, me refiero. Por eso estoy diciendo que el año que viene ya voy a poder contestar a más preguntas, porque o como sea tan tenga la mutabilidad que tiene el de la gripe, es lo que te digo, que todos los años vamos a tener este episodio, y como encima sea estacionario como el de la gripe, el problema va a ser es que donde antes cogías una gripe se te van a juntar los dos virus y eso sí que va a ser un problema serio. O sea, yo creo que de aquí a 4 años, si tiene cierta similitud con el tema con el virus de la gripe, pues la mortalidad de la gripe se va a multiplicar por 4 o por 10 tranquilamente. De personas de estas que tenían una complicación y que con la gripe aún así lo hubiesen contado, igual estar más débil, pillan uno, primero uno y luego el otro, ¿sabes? Me da igual que sea primero coronavirus y luego gripe o gripe coronavirus, y sí que se van al foso. Pero por la suma de los dos, aunque a lo mejor es un virus que no muta mucho y con la cuando consigan hacer una vacuna, conseguimos extinguirlo si lo hacemos a nivel mundial. Pero es que todo esto, hasta que no tengamos un poco más de información, Marco, no sabemos cómo va a afectar.
Gracias, gracias por tranquilizarnos, Joaquín.
Bueno, tío, todos nos vamos a morir, tampoco hay que dramatizar.
Vale, pues nada, vamos a pasar a otra cosa. O sea, que sí, yo creo que todos opinamos que si esto sigue así, se va a retrasar seguro. O sea, no solo las consolas, sino los móviles y todo. Que bueno, que no es el mayor problema, me refiero, que lo solucionen primero y ya está, ya volveremos a nuestros vicios más adelante. O sea, que tampoco es un problema, que primero vamos a atacar lo que es importante. Vale, Joaquín, había un mensaje que te dejaron a ti en un vídeo de YouTube de Pathfinder.
Sí, está.
¿Lo digo por si lo quieres comentar ahora?
Sí, os lo voy a comentar rápidamente. Porque, bueno, primero es que me reí mucho porque Marco me dijo de repente esta semana, ¿no os vais a creer cuál es el segundo vídeo más visto de YouTube que tenemos esta semana? Y el vídeo de Joaquín del Pathfinder y tal. Y bueno...
¿Qué vídeo, Joaquín? Si salgo yo contigo.
Bueno, exacto. Sí, la gente me ha dicho que no me dejas hacer bien mi trabajo y demás. Pero comentó uno de nuestros seguidores, ¿vale? Se llama Lance, nos hizo un comentario en YouTube, justamente no fue en ese vídeo, fue en otro, pero dijo, oye, perdonad que os hable del Pathfinder, pero es que van a sacar la segunda parte, ¿vale? Está en Kickstarter, el tema está baqueado de sobra, ¿vale? Hay mazo de tiers, pero ahora mismo solo les queda por llegar el último tier, quedan 13 días, bueno, cuando veáis esto seguramente sean 11 días, y si llegan a $1,390,000, añaden una nueva raza, que eso no es lo importante, lo que me pidió Lance, que le encanta este tipo de juegos, así como a mucha comunidad hispana, es que tuviera localización española, en plan, con los idiomas, en los textos en español. Ahora mismo el juego va por $1,235,458, seguramente cuando lo veáis habrá variado, ¿vale? Porque no estoy hablando en tiempo real. Entonces, no queda mucho, son 11 días, sé que este podcast mayoritariamente lo escucha gente habla hispana. Si queréis tener este juego en español o si simplemente queréis tener este juego, lo podéis baquear. El baqueo más barato con el que recibís una copia son 26 euros, son $28, que más o menos al cambio son unos 26 euros. Y nada, os animo a que lo hagáis. Yo el primero, tenéis un review en nuestro canal de YouTube, a mí me gustó muchísimo, tenía algún que otro pero en general la experiencia fue muy buena. Y la verdad es que yo también lo voy a baquear. Me parece que por $26 es una buena opción. A mí, que esté en castellano o no, me da un poco más igual, pero si puedo ayudar a nuestros oyentes, pues oye, bienvenido sea mi baqueo. Yo os animo a todos a que lo hagáis. Para los que no os conozcáis Pathfinder, os resumiré que es un juego basado en el Dungeons and Dragons 3.5, o sea, tipo juego Baldur's Gate de toda la vida. Si ya no conocéis el Baldur's Gate, pues quizá no deberíais vaquear este juego porque tampoco estáis muy metidos en este tipo de mundillo. Pero vamos, un RPG isométrico en 2D, con mucha historia, muchos textos, muchas tiras de dados, 1000 clases, muchas formas de subir tu personaje, un RPG hecho y derecho de toda la vida.
Pues muy bien. Bien resumido, Joaquín. GeForce Now. ¿Qué pasa con GeForce Now? Que Bethesda ha quitado sus juegos de la biblioteca.
Sí, este es un tema. Hemos estado hablando hace poco de GeForce Now. La verdad, yo me he estado leyendo reviews de gente que en general están contentos, hay un buen nivel de usuarios, y de repente, ¡pum! Blizzard quita sus juegos. ¡Pum! Bethesda quita sus juegos. No lo entiendo. Bueno, de hecho, Bethesda ha quitado todos menos el Youngblood, que a Marco le gustó tanto, al pobre, que le hicieron ahí un trastorno. No lo entiendo, tío. No sé a qué se está debiendo esto. Si hay una mano negra detrás, si hay una especie de conspiración... No sé qué pasa.
Pues no tengo ni puta idea.
Es un poco triste. Perdón, Alex, Marco. No, es que es un poco triste porque realmente... Joder, es que legalmente no sé si lo podrían bloquear, o sea, pero es que no te vas a poner a luchar con ellos, o sea, realmente tú estás jugando una copia que ya has comprado, pero los publishers quieren cerrar sus opciones, quieren ganar dinero de todos los servicios de streaming, quieren, no sé, quieren firmar acuerdos en exclusiva y cancelan los contratos con la gente.
Pero da la sensación, o sea, me refiero, una compañía como Nvidia habría contactado antes con estos estudios y habría dicho, oye, ¿os parece bien? Sí, no, tal. Lo que me parece raro es que una vez haya salido, haya compañías que decían quitarlos. Eso es como que o no se les ha avisado, o de repente han visto que está teniendo éxito y no les interesa. O sea, me daría la sensación de que esto es algo que ya habrían hablado antes de lanzar el servicio.
Yo creo que puede que sí, pero puede que no. Puede que hayan pensado que, oye, esto la persona está usando la copia que ya ha comprado. ¿Por qué van a tener que acordar con nosotros nada? No sé. Realmente yo estoy seguro que Shadow no ha llegado a ningún acuerdo con ningún publisher, pero ahí sí que va a ser difícil que los banees, ¿no? Bueno, no sé, pueden hacer lo mismo, decirle a Shadow que no quieren que dejen instalar, y Shadow dirá, yo lo único que hago es alquilar un PC. El tema está que Nvidia sí ha intentado hacer un servicio propio, GeForce Now, que intenta ponerte una pantalla por delante del juego y por delante de Steam y tal. No están realmente solo alquilándote un PC.
Buena comparación, me ha gustado. O sea, sí, o sea, ¿dónde está la barrera? ¿Dónde les parece bien y dónde les parece mal? Que utilicen sus juegos de una forma o de otra.
No sé, yo le puedes defender.
Yo legalmente me parece, obviamente, otra cosa es que tengas el tiempo y el dinero para meterte en este berenjenal, o si les conviene, porque igual a lo mejor a una empresa como Nvidia no se quiere llevar mal con los gente que hace los videojuegos, pero vamos, me parece un poco indefendible. En la medida es como si yo cojo un juego y de Play mío y me voy a casa de Marco y lo juego en su Play. Es que no sé, me parece que es mi juego y lo utilizo donde quiero y como quiero. Es que, en fin, me parece un poco infame, pero es lo que estamos viendo. Primero fue Activision Blizzard, GeForce dijo que nada, que era una pequeña error y tal, y que se iba a corregir en nada, y luego Bethesda. Entonces ya no me parece que sea un pequeño error.
¿EA? ¿Se pueden jugar a los juegos de EA?
Pues no he probado ninguno de EA, la verdad. No sé si, Alex, tú lo llegaste a probar, algún juego de EA en el GeForce.
Es que ahora mismo no recuerdo si lo de EA, porque sí sé que hubo una controversia que quitaron los juegos, pero no sé si luego dijeron que había sido un error. Es que, de hecho, lo que me suena a mí...
Blizzard los quitó y luego sí dijeron que había sido un error y tal. Lo dijo GeForce, no Blizzard, pero por lo visto siguen sin estar. Y luego los ha quitado Bethesda. Entonces, ya me parece un poco raro. Y de hecho que Bethesda quite todos menos uno, tío, es lo que también, no sé, no le veo mucho sentido. O sea, han quitado todos y dejan el Wolfenstein y Youngblood.
Claro, porque ese no lo ha comprado nadie.
Es que...
No lo ha comprado nadie y han dicho, vamos a dejarlo porque tal.
Ya, pero no sé, no lo entiendo. Me parece un
vaya
poco...
Vaya timo el puto Youngblood, cómo me cabrea, tío, con lo bueno que es el Wolfenstein 2. Pero bueno... Sí, que bueno, ya veremos qué queda todo esto, a ver si se van saliendo más o si al final se queda así. Bethesda últimamente está muy gilipollas, tío. Mira que yo les quería, pero entre el Fallout 76, esto y más cosas, y que no dan señales de vida. ¿Dónde está nuestro Elder Scrolls 6, tío? Pues nada, pues que les den.
Un poco...
A ver, preguntas. Sí, Alex, sí.
No, que...
Están un poco gilipollas, ¿no?
Sí, están un poco gilipollas y la verdad que es poco defensible también la postura de pedir que te quiten los juegos de GeForce Now. ¿Sabes? Cuando GeForce Now no tiene una tienda, no está vendiendo tu juego. Tu juego ya está vendido, tu juego ya está comprado. Simplemente te están dando otra forma de jugarlo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Aunque bueno, por mucho que me guste a mí GeForce Now, una pequeña mención... que nunca dije en mi review de GeForce Now una de las cosas que me molestaba un montón, y es que cada vez que entras, cada vez que lanzas el juego, tienes que volver a loguearte en Steam, algo que me vuelve absolutamente loco, sobre todo porque yo tengo el Steam Guard y tengo que meter un código de 6 dígitos cada vez, y el interfaz de GeForce no te permite copiar y pegar, o sea que no puedo copiar la contraseña y pegarla dentro del GeForce Now.
Me acabas de recordar cuando Marco se compró la llave esa para el WoW para que no te robaras la cuenta y estuvo como una semana sin poder jugar.
Que yo no me compré la llave, tío. Que era algo con el móvil.
Marco, tío.
Que no me compré la llave, que era algo con el móvil. Y luego cambié de móvil y la clave no la tenía. final estuve una semana preguntando, tuve que meterme en foros y todo eso que se alegra a Joaquín. Gracias.
Ay, madre mía, qué divertido, claro, tío.
No hay nada que le guste más a Joaquín que alguien esté puteado. Es increíble.
Es que no, pero lo mejor es que es el trasfondo, tío. Para que esto sea gracia, os tenéis que imaginar a Marco viniendo. Joder, pues me acabo de bajar esta cosa porque están robando las cuentas y tal. Y ahora con el móvil, tal, súper ilusionado. Y lo tengo y cada vez que me voy a conectar me mandan un mensaje, tal. Y entonces, 3 días más tarde, venga, Marco, que tenemos raid, conéctate. No puedo, tal. Bueno, es que
luego dices que yo versiono. O sea, esto pasó en el Swotor, no pasó en el WoW.
Ay.
Esto pasó en el Swotor.
Ay.
Y pasó al principio, así que también te puteé a ti porque como estábamos subiendo a la vez, tú no podías jugar si yo no jugaba. Y al final tú también estuviste jodido.
En el WoW pasó. Tú en el WoW te compraste una llave, una mierda de esas.
Que no he tenido nunca una puta llave del WoW, tío, te lo digo en serio. Bueno, vamos con una pregunta que nos han dejado en Discord de Marci. Bueno, es más bien lo que opina y luego qué nos parece a nosotros. Dice que la combinación gamer de futuro sería GeForce Now con la Nintendo Switch, que para nada está en otra liga, ya que contarías con todos tus juegos sin gastarte en un buen PC, solo te perderías los juegos de PlayStation y quizás es la opción más económica y que podrías jugar a casi todo con gran calidad. ¿Qué nos parece?
¿Quién empieza?
Bueno, si queréis empiezo yo.
Que empiece Joaquín.
A ver, me parece una opción. Como todo, nosotros aquí siempre hablamos de que tenemos muchas cosas y tal, nos lo podemos permitir, pero sí que es cierto que si tienes que, bueno, manejar una cantidad de dinero más limitada, pues con GeForce Now puedes jugar a todos tus juegos de Steam. Pero si realmente estás así delimitado, ¿no sería una mejor opción el Game Pass?
Sí.
Ahora, problema que tiene el Game Pass y el GeForce Now. A día de hoy, con el GeForce Now no puedes jugar los juegos de Game Pass. Pero cuando Microsoft anuncie su nube, vamos a ver cómo se queda esto. A mí me parece que a día de hoy, tal y como lo enfocas, sí que es una buena opción, pero mejorable. Mejorable en cuanto a que Microsoft, si saca su servicio de nube y vas a tener el Game Pass, estamos hablando de que vas a contar con los juegos que tú te quieras comprar, por supuesto te los vas a poder comprar, pero con los juegos de Game Pass, que son un montón, con juegos exclusivos también de Microsoft y tu Nintendo Switch para jugar los exclusivos de Nintendo donde quieras. No sé, quizá me parece para la combinación gamer calidad-precio, la mejor.
¿Tú, Alex?
Yo me encanta la idea. Yo estoy seguro que mi setup es algo similar ahora mismo. Yo, de hecho, no tengo ninguna consola. Mi PC gaming lo uso para trabajar y no lo puedo realmente usar para gaming. Y estoy viviendo con GeForce Now y una Switch. Sin embargo, el GeForce Now se queda corto. Le faltan demasiados juegos. Le faltan demasiados juegos y cada vez le quitan más juegos. Sin duda, yo sospecho que este santo grial que estamos buscando lo va a sacar Microsoft. Lo va a sacar Microsoft con xCloud y con la posibilidad de juntarlo con Game Pass y con todos los acuerdos que tienen con todos los publishers. Yo veo que Microsoft, al ser una empresa con más tiempo y peso que Nvidia, no le van a quitar juegos. O sea, digamos que Bethesda no le va a decir a Microsoft que Microsoft no puede vender sus juegos porque no lo pueden hacer, porque no pueden cortar todo el mercado de la Xbox. Así que yo creo que, bueno, dependiendo del precio, cuando salga, yo creo que podría ser muy interesante.
Vale, y antes de que empieces, Marco, a decir lo tuyo, yo voy a dar otra cosa, y es, aunque para nuestra oyente la Nintendo Switch sea la opción, yo personalmente, si tengo que elegir, prefiero no tener la Nintendo Switch y tener la PlayStation. Porque
no los,
los exclusivos de Play a mí me gustan más. O sea, no lo puedo evitar. Sé que Nintendo tiene unos juegazos, pero yo quiero poder jugar Last of Us, quiero poder jugar el siguiente God of War, y si me tengo que quitar de una de las dos, me voy a quitar la Switch.
¿Quieres
seguro
quitarte el Zelda, tío?
Si tengo que elegir entre el Zelda o Last of Us, God of War y demás, Pues, Alex, es que sé que no son decisiones fáciles, o sea, no es por
Joaquín,
un juego.
Joaquín, siempre estás igual, tío, siempre estás igual.
Bueno, pues, que es que, Marco, tú dices que siempre estoy igual, pero tú juegas a todos.
Sí.
O sea, la idea es que a ti te dijesen, vale, tienes que elegir o los exclusivos de Play o los exclusivos de Nintendo. Entonces, ahí es donde está la cosa jodida. Yo es lo que le he dicho, yo por supuesto, si me lo puedo permitir, diría, venga, pues todos. Pero si la chica...
Estamos hablando de... Es un problema de no saber esperar. Nosotros jugamos a todo porque somos unos ansias y al final queremos jugarlo a todo y lo queremos jugar ya. Quizá Alex es el que menos prisa tiene por jugar a las cosas. Entonces, si tengo que elegir, si tengo de verdad que elegir y estoy un poco apurado de dinero, seguramente lo que ha dicho Alex, xCloud y Game Pass sea la mejor opción. Seguramente luego me puedo permitir una Switch que no es tan cara, que ya hay muchos juegos y demás, y a finales de la generación te compras una PlayStation de segunda mano Wallapop o barata tal, y puedes jugar a todos los juegos exclusivos de Sony.
Ni siquiera,
el problema está en que...
Perdón que te interrumpa, pero ni... continúa.
No, Didi.
No, que es que van a acabar. Esta generación ya van a empezar a salir los exclusivos en PC. Es lo que yo pienso. O sea, que es que yo creo que ni siquiera vamos a tener que esperar tanto. El Horizon Zero Dawn va a salir por ahí. O sea, vamos a empezar a ver los exclusivos. El Final Fantasy VII tampoco va a ser exclusivo durante mucho tiempo. Ya se ha anunciado tanto tiempo.
Y el Death Stranding sale ahora en verano. Uh-huh. O sea, sí, a ver, también estamos hablando sin saber. Si Sony empieza a mover lo del PlayStation Now y empieza a funcionar mejor y... Tiene que hacer algo. PlayStation Now te tiene que ofrecer algo más que juegos antiguos. Tiene que ofrecerte una especie de Game Pass en el que los juegos exclusivos de Sony puedas jugarlos ahí, lo que sea. Entonces, al final, creo que aún no sabemos todo lo que tienen preparado, pero si me dieras a elegir, Joaquín, seguramente Sony a día de hoy, si estoy bajo presupuesto, se quedaría fuera. ¿Que me quedo sin jugar al Horizon Zero Dawn 2 un tiempo? Vale, pero es que sinceramente me apetece más jugar un Zelda, y no son todas las juegos de Nintendo, porque a mí un Mario me puede dar más igual, pero un Zelda no.
Ya, pero claro, es que de Play has hablado del Horizon, pero yo te estaba hablando de Last of Us,
Joaquín,
God of War, de...
Sí. Que es que tampoco estás considerando que es que la Switch es portátil, tío. Es que si te metes en un tren o un metro todos los días, es media hora de ida, media hora de vuelta al trabajo.
Ya, es que
puedes
yo
estar
no juego
jugando
portátil,
en la Switch.
Tío, es que eso, ya entonces, lo sé.
Si tienes hijos.
Por eso lo he dicho, que eso, o sea, lo primero que he dicho es que me parecería muy acertada. Yo lo único que le he cambiado es lo de el GeForce Now por lo otro. Y luego he dicho que es un apunte personal mío.
Sí, esto no
lo he extrapolado. La combinación perfecta sí que he dicho que seguramente sea el cloud de Microsoft con su Game Pass pagado con tu Switch. Eso estoy de acuerdo, que a priori para la mayoría de usuarios es lo que yo creo que mejor les sale y más van a disfrutar. A mí personalmente cambiaría eso, es lo único.
Vale, pues nada, Marci, esperemos que hayamos contestado a tu pregunta. Y déjanos, y luego cuando lo escuches nos dices de vuelta en Discord qué te parece. Vale, pues vamos a ir ya con el off topic. Vamos a tener que dejar la sección de a que hemos estado jugando, Alex, una semana más para que hables tú del VR y demás. Pero bueno, seguramente como nos quedan un par de semanas sin mucha noticia, al final vamos a poder hablar de ello largo y tendido, ¿vale? Así que vamos con el off topic. Queremos hablar de una serie que hemos estado viendo Joaquín y yo. Alex, tú llegaste a ver algo, te lo dije el otro día.
Sí, pero no he podido ver Ravens.
Vale. Quest. Bueno, pues es una serie que está en Apple TV. Se llama Mythic Quest Raven's Banquet. Una serie basada es una serie de humor que se basa en un estudio de videojuegos. Y cómo, bueno, pues conviven tanto los creativos como los ejecutivos y demás. Y bueno, a mí me pareció interesante, escuché un podcast donde hablaban de él bastante bien y me llamó la atención y dije, venga, vamos a verlo. Y nada, pues le dije a Joaquín que lo viera también. Y ahora ya no hemos querido hablar yo, Joaquín y yo, fuera de podcast. Y ahora quiero preguntarte, Joaquín, ¿qué te parece la serie?
La serie me está gustando. A ver, la serie esta la vimos en su día anunciada en el... Fue en el E3, no me acuerdo. Creo que en el E3.
Sí.
y dijimos de verla. Yo lo que pasa es que no me había enterado que había salido ya, porque en el E3 dijeron saldrá, tal, y ni siquiera me acordaba que salía en el Apple. Pero bueno, como este año creo que mi madre... Bueno, pues como tengo lo del Apple TV, porque salió la oferta de Apple, que si te comprabas cualquier dispositivo y tal, te regalaban en el Apple TV durante un año, pues ahí estaba la aplicación muerta del hambre, porque la verdad es que no me había visto ninguna serie, ninguna me llamaba la atención. Y esta he dicho, venga, me la voy a empezar a ver. Y me está gustando. A ver, dos cosas, ¿vale? Me parece que es una serie parecida a Big Bang Theory, en cuanto a que coge un tema y sobre él monta una historia, pero no está tratado con seriedad. Quiere decirse, hay un capítulo del WoW que podéis ver de South Park, y es increíblemente gracioso y está increíblemente bien hecho. O sea, y está con una seriedad, un rigor, que, bueno, para mí es que los creadores de South Park son dos genios vivientes a día de hoy, de lo mejor que se puede encontrar en este planeta. Y, bueno, es la diferencia entre que hagan las cosas ellos a que lo haga, pues bueno, incluso una empresa como Apple. Aquí, encima, ayudado por Ubisoft, y esto sí que se ve en muchos capítulos, porque ves ciertas infamias que dirías, mira, el juego Mythic Quest, vamos a empezar hablando para que la gente se entere un poco, es el WoW, ¿vale? Es un MMO, el que más triunfa en el mundo, y claramente están hablando del WoW, aunque lo llamen de otra forma, porque no pueden hacer la serie en torno al WoW. Dicho esto, es como un WoW que estuviera Ubisoft detrás, porque de vez en cuando deja meter coletillas que ves de algunos de sus juegos, de Assassin's Creed y de tal, y ves algunas infamias que cometen que te dirías, mira tío, esto no pasa en una empresa como Blizzard ni de coña, incluso teniendo a la Activision detrás, que ya estamos viendo bastantes infamias. Pero bueno, Marco, habla tú ahora un poco.
A ver, el mayor problema con esta serie es una serie de humor, ¿vale? Y eso está bien. Pero luego, cuando hablamos de videojuegos y lo estamos viendo gente, o está orientado a gente como nosotros, que entendemos perfectamente, quizá no los entresijos de cómo funciona una empresa, pero sí cómo se habla de ciertas cosas de un juego, pues ahí empiezan a chirriar. Conceptos básicos y tal. El juego sí que es verdad que coge elementos de Assassin's Creed, del, ¿cómo se llama este?, del For Honor, pero es que tampoco es que no tengan nada más. Joaquín, han cogido imágenes un popurrí de varios juegos y los han puesto como si fuera todo uno.
Sí, pero que eso en un juego como un MMO tipo WoW no sería así, pero bueno, que es lo que digo, que yo le estoy dando a concesiones porque me divierto mucho, los personajes me parece que tienen una personalidad entrañable, entre ellos forman un tándem que a mí, pues bueno, personalmente me hace mucha gracia, sobre todo el que les dirige, tío, que es un tío
prepotente.
Sí, tío. Pero es
a ver, está el director, el creativo, el que creó el juego, el cual, no sé, o sea, según yo estoy viendo la serie, me parece que tuvo un golpe de suerte y que realmente lo que hace en ese juego funcionar es el equipo que tiene detrás y no él, realmente. O eso es así, ¿no lo ves tú también así, Joaquín?
No, porque luego ves que él cuando les dice una cosa y la llevan a término, pues coño, a los fans le gusta.
Bueno, no siempre.
A ver, el tío ese para mí está basado en el creador de la saga Gears.
Para mí, sí, el Cliff Bleszinski, sí. Que es el típico, pues exacto, eso, prepotente, chulo, joven, follaca, o sea, el típico tío que no debe, es que tú ves a todos los creadores directivos tal de los juegos importantes y la mayoría son viejos. Y rara vez ves a un chaval joven y con esas, y que a esa edad ya se haya comido el mundo. Que es el caso de este tío, y que claro, se le ha subido un poco.
Sí, está basado en ese. Nada, luego sí. El resto ya son personajes ficticios, o sea, aunque yo por lo menos no consigo ver. Vamos, yo... Está basado en ese, bueno, quizá un poco con toques de Hideo Kojima.
Puede ser. Luego está la programadora principal... Está. A mí me hace mucha gracia el executive producer, este. Que no tiene ni puta idea de nada. ¿Cómo se llama, Joaquín? Bueno. Hay una serie de personajes. Además, está.
No me acuerdo el nombre.
Está Ashley Birch, que Joaquín es súper fan de ella. Que era la que hacía una miniserie en YouTube que se hizo famosa por ello. ¿Cómo se llamaba? Hey Ash, ¿no?
Sí, es básicamente su hermano, era uno de los escritores de Gearbox, que hacía Borderlands y demás, y se ve que el hermano es un genio y tal. O sea, un genio, un tío bastante divertido escribiendo, y aparte de currar, pues en sus ratos libres hacía una miniserie en el que salían, bueno, la protagonista era su hermana pequeña, pero salían él también, y en algún capítulo especial salía el padre o la mujer de él, y la verdad a mí me hacían gracia.
Pues también sale ella, y bueno, yo prefiero que lo hablemos más cuando Alex también lo vea y tal, pero yo creo que cualquier amante de los videojuegos lo va a disfrutar, y creo que merece la pena. Sobre todo, bueno, hay un quinto episodio que yo le dije a Joaquín que llegara hasta el quinto para opinar, y es porque el quinto no tiene nada que ver con los anteriores, ni con los posteriores. Entonces, al final, a mí le pregunté a Joaquín qué tal le pareció el quinto, me dijo que, bueno, que estaba bien. A mí me ha gustado mucho.
A ver, es que
una historia el quinto, paralela totalmente aparte.
El quinto es algo que no llegué a ver muy bien. Si esto les está ayudando a una empresa como Ubisoft, ¿vale? Básicamente, el quinto capítulo, no voy a hacer mucho spoiler, pero suelo decir que es cómo las empresas grandes destrozan la creatividad y las IPs.
Sí, bueno, puedes decir de qué va el capítulo, no pasa nada, es que es básicamente eso.
Bueno, pues sí, de dos jóvenes creadores con una visión muy distinta para lo que era la época, que se lanzan en una aventura, hay una empresa de estas que la escoge, que de hecho es que es, o sea, te dan a entender que es Ubisoft, porque son franceses y demás, pero bueno, que les coge, al principio les dan dinero y en el primero no les tocan los cojones, entonces hacen un juego, funciona fenomenal, aunque es un juego de nicho, pero vende bien, tal, buenas críticas, y ya a partir de ahí, como que les hacen ver que ellos están al mando, pero tienen que ir haciendo concesiones a cambio de pasta. Y lo que era su visión acaba destrozada en nada.
Sí, entonces, yo aconsejo, si te os ponéis dos capítulos y no os gusta, por lo que sea, porque el humor nos parece divertido, nos reís, lo que sea, al menos veros el quinto, saltaros los demás y veros el quinto, porque el quinto no tiene nada que ver y creo que es aconsejable verlo, ya solo sea, aunque solo sea ese capítulo. Y nada más, Alex, tío, cuando lo veas tú, cuando tengas tiempo, lo volvemos a comentar.
Sí,
bueno, y gringo.
Tengo muchas ganas de verlo, la verdad.
Vale. Pues creo que ya hemos terminado. ¿Hay algo más que tengamos que decir? ¿Algo más que queráis decir?
No, yo creo que hemos comentado así todo lo de esta semana, vamos.
¿Alex?
Yo estoy listo para hablar de mis experiencias en realidad virtual cuando vosotros me dejéis.
La semana que viene, Alex, tío, la semana que viene te prometo. Bueno, si estoy yo al mando, porque ya sabes que si como esté gringo ya veremos a ver qué pasa. Pero si estoy al mando, la semana que viene dejamos una sección entera para que hables del VR. Y seguro que Juan, que está en Discord ahí con nosotros, está deseándolo. Pues nada más, chavales. Hasta aquí el podcast de esta semana. Esto sale un viernes. Seguramente la semana que viene volvamos un poco a lo normal, que sea el lunes o martes cuando salga el podcast. Así que nada más, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Venga, un abrazo, chimones. Chao.
Chao.